Lidia, bienvenida como siempre.
Gracias, gracias por la invitación.
Lidia, comencemos por comentar la presidencial. Todas las encuestas le daban el gane a Bernie Sanders. Al final, Joe Biden se quedó con Texas. No por gran margen, pero se aseguró Texas, y con Texas se aseguró pues una buena mayoría de los delegados del supermartes. ¿Qué pasó en Texas?
Pues dos cosas. Los latinos votaron por Sanders. Eso es importante por lo siguiente, pero déjeme terminar su pregunta. Los condados de Dallas y Houston, que son bastantes, representan a la comunidad negra afroamericana, entonces ellos ya desde que ganó en South Carolina y se vio todo eso esa noche ayer que iba a ganar como North Carolina, que es similar a South Carolina, y empezó a ganar en Virginia y en Tennessee y en los otros lugares. Entonces es como por eso es que ganó, pero estuvo bastante reñida hasta el final. Bexar County, que es en San Antonio, donde vive el señor Castro, como dice usted, votaron la mayoría de las personas por Sanders, porque es una ciudad más latina, tanto como otras ciudades como El Paso y otros lugares. Pero lo importante que hay que recordar es que si la comunidad latina no hubiese votado ayer por Sanders en las cifras que votaron, que por cierto eso ayudó que Colorado, Sanders ganara Colorado, y tal vez, no sé qué va a pasar en California, nadie sabe, pero porque la situación está bastante reñida, si no hubiesen ganado el voto latino, entonces the narrative, la discusión a través de los medios nacionalmente sería que Biden ganó gracias al voto negro y suburbia America, lo cual quiere decir que nuestra participación del voto latino sería olvidado, no se hubiese mencionado. Entonces lo que se entiende con lo que pasó ayer es que si Biden, si viene siendo Biden el demócrata que va a representar al Partido Demócrata, entonces él tiene que hacer lo mismo que hizo Sanders: hablar con la comunidad latina, platicar con la comunidad latina, pedirles que voten por él, y entonces es parte de la estrategia que puede ganar Biden con el voto blanco, el voto progresista, el swing vote y el voto negro y, claro, el voto latino.
Así es que nos cuentas, Lidia, que el voto latino definitivamente se inclinó, como era de preverse, como era de esperarse en las encuestas por adelantado, se inclinó por Bernie Sanders. Y nos dices no solamente los condados de San Antonio, no solamente El Paso, sino sé que varios otros condados a lo largo de la franja fronteriza también estuvieron marcadamente cargados hacia Bernie Sanders, ¿no es así?
Correcto.
Casi toda la franja fronteriza.
Exacto, lo cual quiere decir que la región donde la mayoría de la población de Texas es latino.
Y esto correspondió con una fuerte inversión por parte de Sanders en esa región.
No necesariamente. Sí, bueno, hay dos cosas. Hay dos campañas tres campañas que tuvieron bastante lo que se dice en inglés, infrastructure, oficinas y equipos para sacar el voto. Era Sanders, Warren y Bloomberg. Y Biden, como no tuvo mucho dinero ayer, que me imagino que ya va a ganar bastante dinero y ahora va a tener el dinero de Biden, de Bloomberg, ya que Bloomberg canceló su campaña esta mañana y decidió darle su apoyo a Biden. Me imagino que va a haber más, pero desde que empezó Early Vote no había suficiente infrastructure aquí en Texas de la campaña de Biden. Entonces sí, pero sí había de Sanders. Y ellos trataron de sacar el voto joven, y ellos entienden que el voto joven es el que iba a votar, y parte del voto joven incluye el voto latino.
Se me acaba de informar de que Joe Biden se acaba de adjudicar la primaria del estado de Maine, con lo cual la cifra de estados que se echa a la bolsa en la selección del supermartes asciende a 10 estados en total. Sabemos que Bernie Sanders se ha quedado con Vermont, su estado de origen, el estado de Colorado, el estado de Utah y el mayor estado, de por lo que respecta a delegados, el estado de California. En la batalla por el Congreso, Lidia, hubo dos distritos de especial interés. Uno fue el de Henry Cuellar, ¿no? Ahí se enfrentaron la corriente conservadora de los demócratas, que representada por Cuellar, con los progresistas abanderados por la joven abogada Jessica Cisneros. Tengo entendido que Cuellar se está adjudicando la victoria, pero el margen fue bastante cercano. ¿Cuáles son las conclusiones de esta contienda?
Pues perdió ella. Todavía hay una cifra pequeña que no se ha contado en Texas, pero perdió ella por menos de 3,000 votos. Uh-huh. Entonces, eso quiere decir que, claro, que hubo una oportunidad de los progresistas hacer algo similar a lo que hizo la señorita Ocasio, en Nueva York, pero no resultó así. No pensé que iba a pasar eso porque el condado de Webb, donde está, y parte del distrito que tiene Henry Cuellar, es latino, pero es bastante conservador. Y hay que recordar dos puntos. Si no hay mucho esfuerzo para sacar al voto latino, porque es bastante joven, los que salen en las primarias son personas de 55 años mayores, que vienen siendo más conservadores. Uh-huh. Y el segundo punto es que como Henry Cuellar está en un comité muy poderoso, me imagino que eso fue parte de lo que trató de decirles, si no votan por mí, perdemos esta oportunidad de este puesto que es muy importante.
La influencia, digamos, la palanca que tienen por ahí en Washington, eso fue lo que se encargó de vender. Ahora, parte de el argumento que ofrecía Jessica Cisneros, la joven y progresista abogada, era de que, pues, si bien es cierto de que Henry Cuellar representaba a un distrito que votó en la elección pasada ampliamente en contra de Trump, sin embargo, a la hora de hacer negocios y votaciones por ahí en Washington, Henry Cuellar votó prácticamente en un 50% a favor de la agenda de Donald Trump, ¿no? Además de haber apoyado a algunos de representantes del Tea Party y otras cosas por el estilo. En otras palabras, que no representaba el sentir de las mayorías latinas, sobre todo, de su distrito. ¿No es así? ¿Qué nos puedes comentar acerca de el distrito que bordea por ahí San Antonio, Texas, y está representado por el republicano Will Hurd, que se retira, por cierto?
Pues ese distrito no solo es en San Antonio, pero está todo del sur de Texas, el West Texas, incluyendo partes del Paso. Uh-huh. Y ganó la señora Gina Ortiz Jones. Concretamente ganó, no tiene que ir a un runoff. Y va a competir con un republicano, pero me imagino que esta vez este distrito que tiene cada vez es el distrito más reñido y que depende de qué fecha es, se mueve de manos a republicano a demócrata, y ahorita, como ha dicho usted, está en las manos de Will Hurd, que es un republicano. Él ganó, aunque el distrito votó por Clinton en el 2016, ganó por 3,000 votos, y me imagino que parte de eso es como él es una persona de African American. El voto afroamericano de ese distrito votó por él. Pero esta vez no creo que va a ser la situación. Va a ganar, me imagino yo, en noviembre, que va a ser Gina, al menos de que haga una campaña que no saque a la comunidad. De otra manera, pienso que va a ganar ella.
Ahora, cambiando de lo federal a lo estatal, Lidia, en la Cámara de Texas, en la legislatura de Texas, los demócratas están a 9 asientos de conseguir la mayoría. ¿Cómo se miran las cosas ahora? ¿Qué significaría una mayoría demócrata en la Cámara estatal?
Bueno, ganaron 12 en el 12-28, lo cual quiere decir que nada más necesitan 9. Porque las cifras eran bastante impactantes. Hay un distrito en Bexar County que ganó a una señora que tiene la posibilidad de tumbar al señor Ellison. Y también hay varios distritos hay cuatro que se pueden cambiar en Fort Worth, uh-huh. en Tarrant County. Hay varios en Dallas. Y Nueces, que son lugares donde la comunidad latina y la comunidad afroamericana pueden hacer la diferencia, y estoy seguro que, como es parte de la estrategia que Beto O'Rourke tiene un proyecto de tratar de mover demócratas en ese distrito para cambiarlo y para que tomen la casa los demócratas, uh-huh. se los quiten a los republicanos, y parte del motivo que lo quieren hacer inmediatamente es porque el año que entra se va a decidir las cuestiones de redistricting. Uh-huh. Y hay que recordar que si se cuenta la comunidad durante el census que se está haciendo en este momento, uh-huh. y que se determina para el primero de abril, puede ganar Texas 3 o 4 nuevos distritos de congresista. Uh-huh. Y la mayoría del pueblo va a crecer, Texas va a crecer por el pueblo latino, lo cual quiere decir que están buscando ellos que los demócratas dibujen los distritos en forma a su favor de ellos.
Ajá, los sí. nuevos mapas, quien controle la Cámara seguramente va a poder tener el control del reparto del pastel, el pastel de la geografía política de Texas, y por lo tanto podrá determinar hacia los próximos 10 años la representación popular en Texas, no al interior de Texas. Pues ya por último, Lidia, háblanos de la jornada electoral de ayer. Vimos imágenes desde acá de larguísimas colas, tardanzas de varias horas, ciudadanos que estuvieron esperando pacientemente por horas después del cierre de las casillas, hasta 3 horas miramos que algunos lo hicieron. ¿Qué pasó allí? ¿Fue esto consecuencia del cierre deliberado de cientos de centros de votación por parte del gobierno de Texas?
Fueron varias cosas. El distrito de Bexar County, que es en San Antonio, que es controlado por los demócratas, siempre tratan de buscar formas de que la comunidad salga a votar y que no haya problemas. Pero hubo tanto problema y cosas que no deberían de haber pasado, no solo que se quebraron las máquinas o no tuvieron suficiente personal o simplemente no encontraban a los votantes, como estaba diciendo la persona que habló antes. A mí, cada vez que voto, no les voy a decir que es siempre porque no me pasó esta vez, pero casi siempre no me encuentran, hasta que les digo que si no me encuentran voy a llamar a la prensa y luego me encuentran. So, estamos demandando al estado de Bexar porque tenemos el miedo de que pase esto en noviembre. Lo que vimos en pasados primarias, se ha visto que ambos partidos, ya sea los republicanos o los demócratas, nada más salen como 3-10% si es una elección bastante reñida, sale como 10%. California salen como de 27-35%, aquí casi no sale nadie. Esta vez salió 22% de las personas que están registradas. Quiere decir que el condado no se preparó para la cifra. Yo creo ellos estaban pensando que a lo más iba a haber como 10%. Y también habían nuevas máquinas que no estaban similar a los problemas que se vieron en California. Bueno. Lo bueno es que allá sí extendieron las horas hasta las 10 y aquí no quisieron extender las horas. Claro. Entonces personas perdieron la oportunidad de votar y probablemente eran las personas que iban a votar por Sanders.
Uh-huh. Así que, bueno, acá en California hay que aclarar que en algunos de estos condados y de estas ubicaciones hubo esos cambios y esta extensión del horario de cierre de casillas hasta las 10 de la noche. No fue el caso del condado de Fresno, donde hubo bastantes reclamos y quejas también de los mismos desperfectos que plagaron los centros de votación en el condado de Los Ángeles. Esperemos que todo esto haya servido como lección para las autoridades electorales y que todos estos problemas alcancen a componerse de aquí a noviembre, donde se espera seguramente una afluencia mucho mayor. Ya por último, ahora sí, ya manera de despedida, Lidia, pues ¿qué podemos aprender de las elecciones de ayer rumbo a noviembre? ¿Con qué gustas dejarnos pensando?
Bueno, dos puntos. Que el voto latino sí vota, que si se le habla, se le platica, se le pide que salga a votar, ellos salen a votar porque están preocupados qué es lo que va a pasar en noviembre. Y vimos que se esperaron para votar tarde porque estaban esperando qué iba a pasar en South Carolina, porque tienen la preocupación de que si gana Trump, sigue haciendo las cosas que ha hecho contra la comunidad latina. Todavía hay un montón de primarias que existen donde puede votar la comunidad latina, incluyendo el marzo 17, donde va a votar los de Arizona, la Florida, Illinois, y también en otros tiempos como el día 10 de marzo y el día 24 de marzo y el 7 de abril. Uh-huh. Entonces, lo importante es que recuerden que si no pudieron votar porque no se registraron, por favor, regístrense y voten porque noviembre es muy importante.
Todavía hay tiempo, así es, regístrense y voten. Su voto es su voz, ¿no? Ese es el lema de décadas del Proyecto de Registro de Votantes del Suroeste, representado, presidido por Lidia Camarillo. Lidia, mil gracias.
Gracias a ustedes.
Que estés bien. Hasta luego.